Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ya con el 255, programa capítulo 255 de Showtime. Ya sabéis, el baloncesto en cope.es con nuestra cita semanal. Salemos casi siempre los martes, pero por ejemplo la semana que viene, por aquello de los festivos, lo vamos a hacer el lunes. Bueno, en este capítulo, un primer invitado. Enseguida saludamos a Joan Plaza, el técnico del Unicaja de Málaga y la persona que trajo al Real Madrid a Sergio Llull, al jugador del momento. Vamos a hablar de la Liga Endesa, claro, de la Euroliga, de la NBA, de todo o casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Y vamos a hablar de nombres propios, el de Sergio Llull, Westbrook, y le vamos a proponer, ya veis que va la cosa de bases, también de Milos Teodosic, le vamos a proponer al equipo del programa un juego. Su selección, escuchate todos, su selección a día de hoy para el Eurobásquet del año que viene. Bueno, y muchísimas más cosas, ¿eh? Todo lo que se derive con este equipo sabio y loco de Showtime. Por ejemplo, está por aquí la dama del programa, que es Pilar Casado. Hola, Casado, ¿cómo estás?
No sabías cómo borrarte el día de la Constitución y has dicho, venga, el programa del 5.
No, para reflexionar y para arrancar bien la semana. Vaya, iba a decir puente, vaya acueducto para algunos la semana que viene. Bueno,
¿Puente?
¿Dónde está eso? Bien, José Miguel Cruz en la sala de máquinas, y recordad que somos muy activos en Twitter. Nuestra cuenta es @copeshowtime. También en el muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Arrancamos en Málaga, ya nos espera el entrenador del Unicaja. Joan Plaza, entrenador, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido a Showtime, ¿cómo estás?
Pues vivo. Vivo en todos sentidos, no solo a nivel de salud, sino vivo en todos aspectos a nivel profesional, con el equipo creciendo, haciendo las cosas que nos gusta hacer y esperando llegar al momento óptimo, en las condiciones óptimas, que es lo que queremos todos.
Bueno, sabes que nos alegramos, ¿eh? En este mundo nuestro, digo, no solo en el mundo del deporte, no hay mucho tiempo para valorar, para pensar. Supongo que tienes la cabeza puesta en la Eurocup y ese partido bonito, ¿eh?, ante el Bayern.
Sí, es, nosotros en la primera vuelta perdimos contra ellos después de llevar un buen partido controlado, pero en esa fase inicial que tienes en pretemporada, que no acabas de cerrar bien los partidos, entonces nos apetece pues jugar contra ellos, porque perdimos aquí en casa, es el único partido que hemos perdido en casa de Eurocup. Y luego también para corroborar sensaciones como las de las últimas semanas, donde después de haber jugado ya contra Baskonia, contra Gran Canaria, el mismo Bilbao o Barcelona el último día, pues el equipo va poco a poco creciendo y acercándose a su nivel, aun con alguna de las bajas importantes.
Ahora vamos a eso, a las sensaciones de este Unicaja de Málaga, pero ya que estamos hablando de la Eurocup, de competiciones europeas, no sé si con el nuevo enfoque de la Euroliga, un planteamiento correcto, aceptable, bueno, un planteamiento que después a lo mejor no sale, pero es meter al equipo en la Copa y después ir a muerte en la Eurocup, porque es la única vía, la puerta de entrada para la Euroliga la temporada que viene.
Sí, pero es que vivimos muy el momento, ¿no? En el momento, en el sentido de que no solo el partido a partido, sino casi el cuarto a cuarto ahora mismo en esta nueva etapa que estamos haciendo. Es evidente que estamos en Eurocup, que las puertas de acceso son muy limitadas. También somos conscientes que en Eurocup hay 8 equipos de la Euroliga del año pasado, con lo cual la dificultad es enorme. Sabemos que todos los equipos que quedaron el año pasado eliminados del top 16 no llegaron tan siquiera a semifinales de la Eurocup. O sea, sabemos de la dificultad de esa competición. Yo he tenido la suerte y el privilegio de poder jugar dos finales, ganar una y perder la otra, pero de una forma muy muy buena. Entonces sé que es complicado, pero es verdad de que hemos ido acercando. Y para ese momento, pues como te decía antes, has de llegar en las mejores condiciones posibles. Y evidentemente en la altura de temporada que estamos, primero es sellar el pase para la Copa del Rey y luego evidentemente pues en Eurocup llegar a mejores condiciones para meterte en las eliminatorias y que de ahí te lleven, si te lo mereces, a jugar la final, ¿no?
Bueno, es una buena hoja de ruta, entiendo. Por cierto, ¿cómo le ha cambiado la vida? ¿Cómo es la vida del Unicaja de Málaga sin la Euroliga?
Bueno, yo creo que estamos en una época de reciclaje, ¿no? Sobre todo a nivel del público, de los fans, de los medios, de incluso los directivos. A nivel nuestro de entrenadores y jugadores sabemos a lo que nos exponemos, sabemos también que no podemos hacer otra cosa que dar lo máximo de nosotros mismos para llegar en mejores condiciones. Y el público, pues que evidentemente el de Málaga es un público muy habituado los últimos 15 años, viendo a Olympiacos y a Maccabi y a CSKA y a Barcelona, a Madrid, por supuesto, pues bueno, pues entienden de que esto es algo, son los poderes que están por encima de nuestros, ¿no? Que el camino es largo, nosotros lo explicamos, quizá hay días como el último día contra Budugnos, que tienes una menor asistencia de la que tendría lógicamente contra cualquier equipo de Euroliga, pero es parte de un proceso y no podemos poner puertas a campo, las cosas van así y hemos de ajustarnos a la nueva realidad del baloncesto español.
Vale. Vale. Pilar, ¿tú por dónde tiras? A ver.
Le iba a preguntar precisamente por eso a Joan, si se le había atragantado a la afición un poquito el cambio de rol, ¿no? La situación nueva. Lo digo porque un día sí y otro también veo la prensa de Málaga que le repasan al club si van 6.318 o van 6.321.
Ya. Bueno, es por un lado, yo entiendo que cuando has estado habituado a estar siempre en Euroliga, no solo en Euroliga, sino que, como ya repetimos el año pasado, somos de los cuatro únicos equipos que jugó las últimas, no quiero mentir ahora, 15 veces la Top 16, que solo había tres equipos más junto a Unicaja que las había jugado, pues es evidente que es una puñalada metafórica para el público, incluso para la prensa, y esa reconversión pues hay que irla aceptando, no la aceptas de un día para otro, pero en cualquier caso, ahora entre todos hemos de reubicar un poco a todo el mundo y pasar hoja, hacerlo bien, que los que vengan se lleven una buena sensación con nosotros, que vean que realmente estamos a la altura de lo que se espera de nosotros. Insisto que no es fácil, no es fácil, pero porque el año pasado cuando varios equipos no se clasificaron para el Top 16, luego sin embargo no estaban ni en los cuartos de final del Eurocup, pero nosotros estamos mentalmente preparados para competir hasta final, o sea que veremos dónde llegamos.
El hecho de estar en Eurocup, ¿te ha llevado a planificar la temporada de otra manera? Es decir, ¿hay que jugar a otro ritmo?
Bueno, aprendes cada año y evidentemente en el trabajo de entrenador has de estarte ajustando no solo a la calidad de tus jugadores o de las prestaciones de tu club, sino también de la competición. Y la competición, que evidentemente este año es diametralmente opuesta, porque con esos dos partidos semanales que se da cinco veces al año en la Euroliga, nosotros hubiéramos tenido que incrementar más el roster, si cabe, ¿no? Es lógico, aunque desajustado, pero es lógico que estos equipos que están jugando Euroliga puedan tener 14, 16 jugadores, porque el ritmo de partido es muy alto, porque a menos que dispongas de un charter que solo un par o tres equipos lo tienen en España, pues te obliga a hacer escalas y llegar a tu residencia habitual y entrenar muy poquito, o sea, la planificación hubiera sido distinta. De este modo hemos podido continuar porque tenemos, yo creo que son dos partidos menos que el año pasado en la fase preliminar, esa es muy parecida a la Eurocup de este año, a la Euroliga del año pasado, no a la Euroliga de este año, ¿no? Entonces hubiera sido distinto, pero en cualquier caso hemos hecho todo lo que hemos podido también con el presupuesto que tenemos y allí que vamos.
Hablando de... yo sé que a los entrenadores no os gusta hablar de nombres propios. ¿Nedovic está para empezar a jugar en el puente?
Yo a mí no me consta, o por lo menos los médicos no me han dicho, que pueda empezar a jugar en ninguna fecha. Nedo está entrenando con nosotros, todo lo que es situaciones de entrenamiento sin contacto, está haciendo un... entrenamientos o participando en los entrenamientos en tanto en cuanto él no sienta el más mínimo dolor, que evidentemente lo siente, entonces lo separamos del entreno. Entonces yo no sé cuantificar y a mí no me ha dicho el servicio médico que tengamos ya una fecha, ¿no? Que él tiene mejor postura corporal y eso lo leo mucho y su cara transmite buenas sensaciones, especialmente cuando estando lesionado ganas a los que están sanos en concursos de tiro como hacemos, pero de ahí a poder poner yo una fecha yo no soy capaz de hacerlo.
Y menos cuando se muerde los cordones de la sudadera como pasó contra el Barça el domingo. Alberto Díaz, ¿se va a convertir en el nuevo héroe de la casa?
Pues ojalá, ojalá, porque tiene todos los mimbres personales y profesionales para convertirse. Yo creo que desde la época en la que estaban aquí Berni y Germán y Cabezas, pues la gente adolecía o deseaba tener un jugador malagueño que le representara, y poco a poco hemos ido madurándolo con la dificultad que ello conlleva, porque cuando lo cedes a Bilbao por unos meses o lo cedes a Fuenlabrada, parece que estás tirándote arena en los ojos, y se ha demostrado que ese primer paso, más la maduración que lleva haciendo 2 años ya seguidamente con nosotros, es el buen camino para que él llegue a dar el máximo de sí mismo, que me parece que es mucho, honestamente.
Carlos Suárez, ¿está en la mejor temporada de Unicaja desde que fichó hace ya algunos años?
Sí, yo también lo creo. Yo creo que sí. Creo que se ha adaptado muy bien a la posición que parecía que nunca pudiera jugar y que era como algo, una paranoia del entrenador. Yo creo que él tiene todos los mimbres para ser un jugador importante, ya no solo por lo que da a nivel tangible, sino los intangibles. Es una persona de corazón, una persona entregada, una persona muy solidaria, además con el resto, donde también ahora, en los últimos años, él ha ido creciendo, capaz de botar el balón de un lado para otro, capaz de tomarse tiros con dificultad, siendo un buen pasador, defendiendo con orgullo, con deseo, reboteando y posteando. Yo creo que tiene buenos mimbres como para seguir incluso haciéndolo mejor. Estoy muy contento con él, pero es evidente que ha habido un proceso, y ese proceso es el que todo el mundo quiere evitar, ¿no? Pero es inevitable. Si un jugador no pasa de una posición a otra, no pasa en su evolución como jugador rápidamente, ¿no? En sus prestaciones. Lo está haciendo, se está adaptando muy bien y se está volviendo a referir como un jugador determinante para esta manera de entender el baloncesto que tenemos en Málaga actualmente.
Los años pasan para los jugadores y también para los entrenadores. ¿Cuánto recorrido sigue teniendo Joan Plaza en Málaga?
No sé, el que quieran, evidentemente. Yo ahora estoy en una etapa profesional en la que no veo más allá de mañana, prácticamente. Es evidente que cuando llevas varios años en el mismo lugar, la erosión a todos niveles por la costumbre tan mediterránea que tenemos aquí y nada anglosajona de querer liquidar rápido o justificar las cosas buenas o malas con el entrenador o con los jugadores, pero yo creo que hay recorrido amplio para seguir haciéndolo, mientras en tanto en cuanto quieran que este nivel de estabilidad que se ha establecido en los últimos 3 años y de progresión de muchos jugadores que han estado aquí y que ahora están en Nueva York, jugadores que están aquí y ahora están en Efes, jugadores que están aquí y han estado en Gonzaga o están en Oklahoma, o jugadores que están aquí y están en Valencia. O sea, hay jugadores que han ido creciendo. Bueno, pues en tanto en cuanto quieran este modelo, yo soy una persona que aún quiere estar aquí, que le gusta estar aquí, que se siente querido, y en el momento en que no sea así, pues evidentemente es lo mejor es tomar distintos caminos, pero ahora no me planteo muchas cosas más allá, voy muy al día, ¿no?
Queda claro. ¿Alguna más? Joan, sé que tienes la cabeza puesta en lo más inminente, no hay tregua, ya lo decíamos al inicio, para vosotros es la Eurocup, pero venimos de uno de los partidos, yo creo, con más épica de la temporada, ese Unicaja-Barcelona. ¿El Unicaja del domingo en el Carpena es o se acerca al que quiere Joan Plaza?
Pues mira, es algo que hablamos ayer con los jugadores, porque yo pregunté uno a uno si habían hecho el partido de sus vidas para ganar a Barcelona, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, Kyle, que es una persona que va creciendo, ¿no?, cada vez más, a pesar de que hubo muchas dudas al principio sobre él, que nadie había hecho el partido de sus vidas y probablemente ni se había acercado, lo que nos anima a pensar que realmente somos un equipo que tiene recorrido de mejora. Somos bastante mejores que lo que hicimos el domingo. El domingo hubo tramos muy bonitos, muy agradables, defensivos, incluso ofensivos, pero yo creo que aún tenemos un margen de mejora como equipo individual bastante amplio, que me anima a pensar que tenemos cotas más altas, ¿no?, para jugar, pero eso no servirá para nada si luego cuando vamos a jugar contra equipos aparentemente más débiles no eres capaz de sacarle partido. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Nadal, que tú ganes, que hagas un break a tu rival, pero luego tú pierdas tu punto de saque, pues no sé dónde tiene la desventaja. Entonces, haber ganado Barcelona, si no eres capaz de ganar en pistas donde las supuestamente debes ganar, no sirve para nada. Entonces, hemos de vestirnos de humildad 100%, porque es que no servirá para nada. Entonces, tenemos margen de mejora, sí, pero con los pies en el suelo, con sensatez y viendo de que cuando juegas contra equipos con el agua al cuello, son capaces de matarte y jugar mucho mejor que los que están metidos incluso en la Euroliga.
Queda claro. Por cierto, sé que suficiente tiene Joan Plaza con lo suyo, pero desde el punto de vista de entrenador, ¿qué le pasa al Barcelona?
No, yo creo que Barcelona requerirá el tiempo y proceso del que su buen entrenador requiera hasta adaptarse. Todos hemos visto que cuando reciclas un equipo, y eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo tengo 6 jugadores nuevos, creo que Baskonia igual, Barcelona también los tiene, ellos tienen además un entrenador nuevo como tiene Baskonia. Bueno, esto requiere ese proceso que yo hablaba antes, en mi caso quizá hasta un más largo a veces, pero requiere un proceso y adaptación a una liga muy exigente, no hay dos ligas iguales, lo vivimos un poco, ¿no? Con Ettore, lo hemos vivido con Dusko, lo hemos vivido con muchos entrenadores que vienen de ligas muy buenas, pero no al nivel de la CB, el último de la liga, el penúltimo, te puede amargar, y esto es un reciclaje constante. Y este año, además, con el plus de que has de jugar a veces jornadas como las de Euroliga, que jugar 2 partidos entre semana. Entonces has de adaptarte y saber que no puedes administrarte mucho, que no hay partidos fáciles, pero yo creo que acabarán haciendo una buena temporada con el handicap pues que no tiene, por ejemplo, Madrid, que tiene el mismo entrenador desde hace años, que tiene una base estructural y una columna vertebral muy definida desde hace años, y eso evidentemente le da un plus encima a Barcelona, pero Barcelona tiene calidad para cargarse a quien sea y a quien crea que está muerto, no sabe de baloncesto.
Vale. Oye, y a lo mejor llego tarde, o tengo mala memoria, pero lo de la barba, ¿por qué es?
No llegas tarde ni pronto. No, yo cada año...
Lo que
cada
no somos es originales.
No, cada año en verano, por un tema de higiene, los que saben de piel, me dijeron, no, te lo has de quitar cada verano, al menos una semana, y lo hago cada... Y este año, cuando me la quité, dije, bueno, ¿y por qué te la dejaste en su día, no?
Y descubriste a una persona nueva.
No sabía exactamente el por qué, incluso me iba a cuestiones tan rústicas como pensar que a lo mejor mi cara era demasiado infantil como para que me dieran grandes proyectos en una época en la que pues no te daban la opción de ser ni tan siquiera ayudante, ¿no? Primer entrenador, ¿no? Entonces pensaste hace 20 años que quizá la barba te ayudaba, también por otro lado he pensado que quizá me hacía de escudo y me protegía más mis sensaciones, mis sentimientos, no lo sé, en cualquier caso yo soy el que veis ahora y aunque me volveré a dejar la barba, pero por un tema ya más de no tener que afeitarme cada día, pero soy el que soy una persona normal como cualquier otro, con todas las debilidades y imperfecciones del mundo y no pretendo ser otro, es decir, no quiero escudarme en una barba, no quiero dar miedo, quiero ser el que soy, para bien o para mal, y este año al menos he hecho este break, que ha coincidido con mi cuarta temporada en Unicaja, que no había estado nunca como primer entrenador tampoco, 4 temporadas, había estado por suerte 3 años en el Real Madrid como primer entrenador, pero no 4, entonces he hecho este break, pero el año que viene yo creo que volverá, por vagancia y por demanda casi pública.
Dos cosas rápidas, Joan. Quiero preguntarte por Sergio Llull. Tú eres el hombre que con Alberto Herreros le trana al Real Madrid en mayo de 2007. ¿Te sorprende algo de lo que está haciendo la criatura?
Mira, yo creo que la clave de Sergio Llull es que es una persona apasionada por lo que hace y evidentemente no deja de tener su grado de imperfección, pero es una persona que le gusta lo que hace, se divierte jugando a baloncesto, no ve el baloncesto como una profesión, sino como una situación de ocio. Se divierte haciendo mejores a los suyos, quiere seguir mejorando, entonces bueno, pues tiene ese plus que muchos jugadores ni entrenadores quizá han tenido o tienen, entonces eso es el factor diferencial, yo creo, en él. Entonces creo que también hace cosas increíbles, pero por fe, por deseo, por voluntad, porque está bien, porque se siente querido, y hemos de disfrutar de él porque él, me temo que aunque él está muy bien en Madrid y me consta, evidentemente la llamada de otros equipos aún mayores, estamos hablando ya solo de NBA, pues no deja de ser una posibilidad, entonces disfrutemos de él al máximo.
Hoy te ha dicho alguien que se cumplen 30 años de un histórico caja de ronda Maristas en Primera B.
Bueno, yo creo que todo...
Un día histórico para Málaga y para ese club, en definitiva.
Sí, yo estas cosas es verdad de que habitualmente estamos tan metidos en esta moto que cada uno vamos de la vida que no valoramos o no recordamos quizá los hechos y las personas, sobre todo, que nos han traído hasta aquí. Entonces, por esto, muchas veces yo tengo en mi boca a personas que se han ido, como Manuel Comas, o a personas que no se han ido, pero que están ahora en la oscuridad y que gracias a ellos y estamos ahora los que estamos, ¿no? Entonces, me agrada que me lo recuerdes porque realmente es algo que hay que poner en valor y recordárselo no solo a nosotros, sino a los jugadores, cuando los vea otra vez.
Muy bien. Joan Plaza, no te molestamos más. Molestamos, pero molestamos poco. Feliz Eurocup. Buena jornada. Gracias, coach. Que vaya bien.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Albert Dier. Showtime. COPE. Estar informado.
capítulo 255. Aprovechamos, hilamos temas, ya que acabamos de hablar con Joan Plaza. Bayern de Múnich, Unicaja, UCAM de Murcia, Zenit, Ilietuvo Ritas, Retabet Bilbao Basket en la octava jornada de la Eurocup, ya clasificados para la siguiente ronda de los nuestros, el Herbalife Gran Canaria, el UCAM de Murcia, el Unicaja Málaga y el Valencia. Ya habéis escuchado a Pilar Casado, saludamos al resto del equipo y a uno que sigue cabalgando con nosotros. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas.
Sí, por lo menos hay caballo.
Sí, siempre, sí. Bueno, primero caballo y después montura, que es importante.
Bueno, se puede montar a pelo también, ¿eh?
Qué bonito.
Esto es como la de la mí me vale todo.
Sí, más o menos. Hola, Parra.
Hola.
¿Cómo estás?
Aquí, montando a pelo.
Montando, bien. Gil, me he equivocado yo, ¿eh?
Sí, sí.
Empezaba mal. Hola, buenas, sí, Gil.
Has dicho que la semana que viene programa el 5.
El 5, sí,
pues
sin rima.
Sabes, pues
vale.
Ya sabes.
Y yo decía lo de cabalga, es que me quedaba así muy, muy poético y yo creo muy prosaico el tema.
Por la sintonía de Bonanza.
Iñaki Cano Martínez. Hola, Iñaki, buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por volver, ¿eh?
No,
normalmente la gente no lo hace, ya te lo digo.
Es un inconsciente.
Aquí, si me dejáis, yo vengo todos los...
Es un inconsciente,
el
señor.
El lunes que viene, ¿no? ¿Es?
Sí.
Vale, pues...
Algo haremos.
Una pregunta, o sea...
Perdónale porque no sabe lo que hace.
Más que una pregunta, una puntualización, que has dicho que los equipos de Eurocup que están clasificados, hay que recordar a la gente que solo un equipo por grupo no pasa, o sea, que no clasificarse...
Pasan 4 de 5, por cierto, el Fuenlabrada muy mal se le tendría que dar para no pasar, ¿eh?
Es complicado.
Porque los resultados del Alba Berlín le han hecho un favorcito, ¿eh?
Bueno, pero están, una cosa, ¿están clasificados o no están clasificados?
Sí, sí, pero que quedar de fuera es complicadete, hay que ser un poquito inútil.
Vale, ya estás matando a los que no entren.
Pues voy a decirte una cosa, recuerdos desde Bilbao, que a lo mejor le toca.
No, ya te digo yo que no.
Inconsciente tú.
Veo al equipo un poco díscolo, excepto a Miguel Ángel Paniagua.
Porque es el único hombre serio de este programa.
Por eso es nuestro profesor.
Informal.
Profe, ¿la mente en esa final de ajedrez o tenemos la mente en todo?
No, la mente en todo, hombre. Se pueden hacer varias cosas a la vez y se puede, no te digo entender porque de baloncesto no entiendo mucho,
sí,
entiendo un poquito más de ajedrez, pero se puede saber de varios deportes, ¿no? Considerando que el ajedrez es un deporte.
Bueno, a ver, que me interesa mucho.
Yo del Armagedón no voy a decir nada.
Ya, ¿qué decías? Pani, para acabar.
No, digo que hay mucha gente que considera que el ajedrez no es deporte, pero bueno.
Ah, bueno, eso es como quien considera que el motor... Uy, entraríamos en un debate.
A ver qué vas a decir de
Ya lo sé.
De todas formas, el señor Gil estará contento, ¿eh? Porque su noruego madridista le vino el Ángel Blanco a ver y empató la partida. Y ahora, en las partidas rápidas que se juegan ahora a modo de playoff, tiene ventaja.
Sí, no, hombre, por Elo es mucho mejor... Hay más distancia entre Carlsen y Karjakin a modo partida semirrápida que a modo partida normal. Pero 71 movimientos para arreglar el traspiés de la quinta partida, ¿eh? Que tiene tela marinera lo que aguanta el ruso este. Que, hombre, hay que reconocerlo, ¿eh? Karjakin se ha ganado el respeto de Carlsen.
Hombre,
porque yo esperaba un mandarinazo en la partida número 12, pero no. Vamos a ir tranquilitos, paso a paso. Y, por favor, resolvamos esto antes del Armagedón, porque...
Encontraremos el vínculo entre el ajedrez y el baloncesto. A ver, que os quería preguntar de inicio, venimos de hablar con el técnico del Unicaja. Pani, ¿te parece sólido el proyecto, eh? ¿Por dónde camina Unicaja? Recuerdo que, por ejemplo, ha vencido a Barcelona, ya a Retabet Bilbao Basket, a Baskonia, al Herbalife Gran Canaria. Bueno, han probado estos equipos la medicina de Joan Plaza.
El proyecto de Málaga es un proyecto siempre sólido porque tiene respaldo económico, porque tiene afición. Lo que pasa es que también es verdad que es un proyecto siempre sometido a mucho tumulto, como decíamos el otro día del Fenerbahce, ¿no? Y yo creo que les ha hecho mucho daño desde el punto de vista institucional, muchísimo. Más del que puede parecer no estar en la Euroliga, por lo menos en esta primera atacada de equipos, y presumo que durante un tiempo, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, tiene entrenador, tiene plantilla, un poco más barata que la de otros años, lógicamente. Pero bueno, ahí hay jugadores como Fogg. El otro día me gustó mucho, que es un jugador irregular a pesar de su gran calidad, y le queremos mucho aquí, Carlos Suárez. En fin, el proyecto es sólido, lo que pasa es que, bueno, está sujeto a muchos avatares, y creo que en Joan Plaza tienen un excelente entrenador, por supuesto, pero el hecho de no estar en la Euroliga... Para un equipo como Unicaja, igual que para Valencia, yo creo que les corta un poco las alas, ¿no?
Pero
Pero, Pani, una pregunta. El hecho de salirse de la primera fila de los focos, ¿al equipo le puede venir bien, cómo lo ves tú, le puede venir bien el hecho de descargarse de presión de no estar en la Euroliga y de no estar con los mejores y si estar en ese grupo de los segundos mejores en la
competición? Yo es que no creo que se descargue de presión, porque la presión se la pone el público. Porque claro, el público en Málaga está bastante, con perdón por el taco, encabronado por el asunto de la Euroliga. De hecho, se lo hemos preguntado a Joan en la entrevista, la asistencia al Carpena ha bajado, hay un pluf un poquito y un puntito de desilusión, porque saben que ahora la Euroliga es una quimera, porque saben que o ganas la Eurocup o te sigues quedando en ese grupo de equipos que, por más que inviertas, por más que hagas, si no eres campeón de la Eurocup no vas a jugar la Euroliga la próxima temporada, a menos que cambien el sistema y la cantidad de grupos en la Euroliga, que puede pasar en un futuro, pero ahora mismo es el que es. Entonces hay un poquito de bluff. Pero, más que depresión, la que te pone el público.
Pero
porque eso está, pues está encabronado.
Vivir más tranquilo no ayuda a funcionar mejor.
Hombre, tienes un calendario menos exigente que el de Euroliga. El de Euroliga tendrías que haber fichado 15 jugadores para empezar. Y de otro nivel. Es evidente.
Digo, o sea, por buscarle el lado positivo, Pani. No sé cómo.
Sí, hombre, el lado positivo tiene, pero Pilar lo conoce muy bien y lo ha dicho muy bien, ¿no? La presión la pone el público. Málaga es una plaza, y nunca mejor dicho, acostumbrada a estar arriba. Se cuestionó incluso el proyecto de Aito y durante los dos primeros años quedó tercero y cuarto respectivamente, y se cuestionaba el proyecto. Es un público muy exquisito en ese sentido, acostumbrado a tener ahí, pues aparte de éxitos, a recibir a equipos grandes de Europa, y esas cosas se notan, ¿no? Se nota en el proyecto, se nota que, pues sí, que hay un bajón de público, eso me lo contaban también.
Hay un bajón de pasta, la caja ya
exacto,
no pone tanto dinero, es decir, ya no puedes ir además, como ibas antes a ver al presidente Unicaja y decirle, necesito 14 millones, porque no te los pone.
A mí, el Unicaja a mí me recuerda muchísimo, muchísimo al Valencia de fútbol. Me recuerda.
No, a mí no.
A mí sí, en la forma en la que piden, pues o sea, vienen, ganaron una liga hace unos años y tal, y estuvieron luchando con los mejores equipos de Europa, y yo creo que la afición exige demasiado y hay que ser consciente también de lo que se tiene, de cómo se está.
Sí, quizá en el ratio de exigencia de público es un buen símil, Rubén. Y bueno, y contestando a Iñaki, ¿no? Yo creo que por un lado es bueno el que no tengas un calendario tan estricto, pero es que Málaga buscaba eso. Yo creo que hay mucha inquina contra la Euroliga. Y luego el equipo, pues hombre, yo le he visto todos los partidos esta temporada y al equipo todavía le falta. Le falta Málaga más, le faltan cosas, todavía no ha sumado, digamos, las individualidades para conseguir el todo. No defienden intensamente los 40 minutos, pero hay un proyecto interesante de equipo, como todo equipo que dirige John Plaza. Lo que no va a tener nunca a favor es la paciencia del público, porque ya digo, en otras circunstancias y con otros entrenadores, pues ha pasado igual. Es decir, no hay paciencia, hay una necesidad casi imperiosa para el público de Málaga de estar ahí arriba, ¿no?
Bueno, así está el Unicaja de Málaga y su técnico, Joan Plaza, ha sido el primer protagonista de este 255 de Showtime. Seguimos hablando también de la Liga Endesa. Tenemos más de la Liga ACB. Hemos consumido ya 10 jornadas y hemos de preguntarle a Pilar Casado qué números, qué nombres, qué curiosidades nos trae, aunque yo creo que destaca por encima de todo, por favor, corrígeme si me equivoco, Sergio Llull.
No te equivocas, ¿ves?, señor director. Para una vez que no te equivocas, voy a empezar por ahí. Sergio Llull, MVP, por cierto, el mes de noviembre en la Euroliga. Este fin de semana ante Manresa batió el récord de valoración, 37. El anterior, recordemos, del Menorquín era 36. Lo que es realmente increíble es que lo hicieran solo 16 minutos y 4 segundos. Es más, mira, no lo he mirado, pero pongo la mano en el fuego a que es el partido que menos minutos ha jugado Sergio Llull en los últimos ni se sabe de años, ya te lo digo. Bueno, lo cierto es que esa cifra personal parece hasta perder relevancia si lo enmarcas en el tiempo de juego. Porque te explico, hay solo 11 jugadores que habían alcanzado los 30 de valoración jugando un máximo de 30 minutos. Esa nómina de jugadores la encabeza un tal Valeri Tikhonenko, sigue por Mike Smith, nombres como Xavi Fernández, Eric Strolens, Pancho Hassan, Felipe Reyes, Bonnie Ndong, Antelo, Machi Lampe, Ante Tomic y Coran Sutton. Ninguno de ellos, hay que decir, alcanzó los 37 de valoración. El que más cerca estuvo fue Mike Smith, 35, en un 7-Up Juventud Argal de Huesca de la temporada 93-94. Y solo uno de ellos jugó menos minutos que Yul. Fue Felipe Reyes, 14 minutos 30 segundos en un Real Madrid Grupo Capítulo Valladolid de la 2007-2008, pero se quedó en 32 de valoración. Sergio Yul, el miércoles de la semana pasada, antes del partido de Euroliga frente al Unix Kazán, se vino aquí a la radio. Más de media hora de entrevista en el partidazo con Juanma Castaño, del que te hemos dejado, para que lo disfrutes, 3 minutos.
No creo que sea ni mucho menos el mejor. En la Liga CB y en Europa pues hay muchos grandes jugadores y bueno, yo me considero uno más.
¿Crees que estás en tu mejor momento?
Sí, eso sí, probablemente sí. Yo creo que ya tengo bastante experiencia y bueno, año tras año intento crecer como jugador e intento ayudar siempre al equipo en todo lo que pueda y espero que mi mejor momento esté todavía por llegar, pero ahora estoy en uno muy bueno.
¿Qué hace Yul en Europa si tiene que estar en América?
Aquí es donde soy feliz, en el Real Madrid. Cuando era pequeño soñaba con estar donde estoy ahora, luchando por todos los títulos y ayudando al equipo y al final pues estoy donde quiero estar.
Estás renunciando a muchas cosas por estar en el Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que el Real Madrid también ha hecho un esfuerzo para que me quedara en ese sentido, en lo económico, y bueno, también les estoy muy agradecido, pero a nivel competitivo yo lo que quiero es luchar por títulos, ganar títulos con el Real Madrid, y creo que estoy en el mejor club para luchar por eso, por la Euroliga, la Copa del Rey, la Liga, e intentar ganarlo todo.
Porque, ¿quién tiene los derechos de Yul en Estados Unidos, en la NBA?
Los Houston Rockets.
Los Houston Rockets. ¿En cuánto llevan esperando?
Pues llevarán 3 o 4 años.
3 o 4 años.
La verdad es que miedo no tengo. Está claro que es la mejor liga del mundo, ¿no? Pero como te he dicho, lo tienes que poner todo en una balanza y mi balanza pues está decantada por el Real Madrid.
Si no hubieras sido jugador de baloncesto, ¿tú qué habrías sido en la vida?
Pues la verdad es que no lo sé, quizá estrella del rock.
¿Quién es más importante en este Madrid? ¿Pablo Laso o Sergio Yul?
Pablo Laso. Desde que él ha llegado, lo dije en su momento, hemos ido para arriba, porque hace 6 o 7 años yo estaba en el equipo y el Real Madrid no llegaba ni a las finales. Entonces eran momentos bastante duros para baloncesto en el Real Madrid.
Sois un grupo que, si os toca la fibra sensible, la reacción puede ser tremenda, ¿no?
Bueno, yo creo que no deberíamos llegar a ese extremo, ¿no? Tendríamos que jugar siempre igual, pero sí que es cierto que cuando pierdes un partido, pues te queda ese mal sabor de boca y quieres, de cualquier manera, pues conseguir una victoria al día siguiente para volver a sentir esa sensación.
Te dice, mira, estás ganando en el Palau por 35, vas a descansar un poquito.
No, yo eso ya lo entiendo. Antes me enfadaba más. Pero está claro que mi relación es muy buena. Yo creo que si algo bueno tiene Pablo es la confianza, ¿no? Que nos da a todos los jugadores. Él, al fin y al cabo, ha sido jugador, sabe cómo funciona todo y en lo personal es un entrenador muy cercano. Tenía muy mal perder. Ahora sigue sin gustarme nada perder, pero bueno, lo acepto si hay que perder algún día, ¿no? Pero antes me enfadaba bastante.
Tienes contrato hasta 2021, ¿no?
Sí.
Sergio Yul, protagonista en el partidazo de COPE, el partidazo de Juanma Castaño, el recolector de títulos, el MVP del mes de noviembre en la Euroliga, 21,4 puntos, 5,6 asistencias. Bueno, Pilar, tienes más cosas todavía, ¿no?
Sí, porque otro de los partidazos de la jornada, el Unicaja Barça, ha dejado un dato demoledor. Y me refiero a Kyle Fogg, que lleva una semana espectacular. Primero en la Eurocup y después en la Liga ACB. Hay que decir que el norteamericano de Unicaja acabó con un 20 de 23 desde la línea de tiros libres. Es una estadística de tiro que no se ha visto en la última década. De hecho, entra Kyle Fogg directamente en el top 5 de la historia de la liga, tanto en tiros libres anotados como intentados. Y ahora veréis quién está en esas dos nóminas. Es la cuarta mejor marca en tiros libres anotados. Hasta esta jornada era Juan Carlos Navarro, el último jugador que había anotado 20 tiros libres en un partido de liga. Lo hizo un 5 de noviembre de 2005 en un partido ante Breogán. Kyle Fogg es cuarto en tiros libres intentados. Los 23 que intentó son la mayor cifra que se veía en liga desde los 24 que intentó un tal Lou Rowe en un Lucentum Alicante Real Madrid de la temporada 2003-2004. Dos que siguen pasando la historia y son de los viejos roqueros de esta liga. Uno es Alex Mumbrú. Superó este pasado fin de semana a Marco Banich y se convierte en el líder histórico de Bilbao Basket en rebotes. Pero no es solo en rebotes, recordemos que ya lo era en partidos jugados, minutos, puntos, valoración, triples y robos. Capturó 7 rebotes el pasado domingo frente al Divina Seguros Juventud y ha superado a Marco Banich. Tenía 1.083 el croata, Mumbrú suma ya 1.087. Rafa Martínez es histórico de la liga en triples anotados. Recordemos que la condición de histórico se da en esta categoría cuando anotas 650 triples. Ya tiene más de 650, así que histórico, como digo. Hay que hacer un capítulo aparte para J.C. Carroll. Recordemos que primero en partido de Euroliga igualó la cifra y el domingo ante Manresa se convirtió en el jugador extranjero con más partidos oficiales en la historia del Real Madrid. El de Wyoming, como digo, llega a los 365, pasa a Luis Bullock. Para que os hagáis una idea de los jugadores extranjeros con más partidos en el Real Madrid. Los 365 de J.C. Carroll, Luis Bullock se quedó en 364, Axel Herbel 310, un tal Joao Arlaucas 255, los mismos que una de las grandes leyendas del madridismo, que fue Walter Cerviak. Y capítulo aparte para estadísticas individuales. Hemos cumplido casi un tercio de la liga regular. Las clasificaciones estadísticas empiezan ya a tener más o menos algunos líderes consolidados. Así, Antetokounmpo domina el ranking de valoración y como mejor reboteador. Edwin Jackson es el máximo anotador. Alvisi controla las tablas de asistencias y recuperaciones. Mientras, Anthony Randolph destaca en tapones. Y he cometido la gran maldad, señor director. Es una cosa irresistible irme a mirar cómo están los tiros libres en la Liga ACB y en la Euroliga de Antetokounmpo. Lo digo porque...
Se le ha olvidado. Digo lanzar.
Ah, vale. 28 de 49 en Liga ACB, es decir, anota un 57% en tiros libres, pero atención al descalabro en la Euroliga. 48,5%.
Arrea, que diría el otro.
Atiza y arrea.
Sí, sí. Bueno, así está la Liga Endesa. Ya os digo, si no lo notáis, que llego juguetón a este 255, sí, juguetón, al capítulo de hoy de Showtime. Vamos a hacer vamos a hacer un poquito de baloncesto ficción. Sergio Llull. Sé que la pregunta es muy genérica. Miguel Ángel, profesor, ¿qué haría Sergio Llull en la NBA?
Bueno, lo haría bien. Primero porque, siempre lo digo, ¿no? Va a un sitio donde es muy deseado. Morey, el general manager de los Houston Rockets, lleva años intentando llevarle. Es un fanático de la estadística avanzada, como sabéis. Ya lo he contado aquí en alguna ocasión. Y la estadística avanzada, en cuanto a los partidos que juega Sergi Llull en Europa, se disparan, ¿no? O sea, se salen del gráfico. Por lo tanto, estaría encantadísimo de tenerle allí. Quien le conoce muy bien, que es Dani Martínez, dice que no está muy por la labor. Pero bueno, en la hipótesis, como tú nos preguntas de qué haría en Houston, pues yo creo que sería un jugador probablemente que no empezaría de titular en principio, pero con una gran capacidad para cambiar el decurso de un partido. Tener en cuenta que más o menos por el territorio donde juega Llull hay un tal James Harden por ahí, con lo cual, claro, esa es una luz que brilla mucho, ¿no? Pero yo creo que lo haría muy bien, teniendo en cuenta que además llegaría en un periodo de plena madurez, y eso es muy importante, ¿no? Cuando la gente nos pregunta, y creo que siempre es el deportista el que mejor se conoce y el que mejor responde a esas preguntas, ¿no? Cuando la gente pregunta, seguro que os pregunta, ¿por qué Sergi Llull está tan bien? Es porque está en plenitud, y yo creo que si va a la NBA en uno o dos años, cosa que dudo, porque Dani Martínez, que ya digo, es su segundo manager, pues dice que ni hablar, pero si fuera, yo creo que iría en una plenitud y una madurez extraordinaria. Y lo haría bastante bien en los Houston Rockets, que por otra parte son un equipo que aspira siempre a estar ahí en los play-offs y a dar zarpazo.
29 años tiene Sergio Llull. A ver, Iñaki, voy a hacer un poco de abogado del diablo. En la NBA se encontraría a jugadores tan o más físicos de él, con lo cual entiendo que ya no sería tan fácil como en Europa, ¿no? Que nadie dice que sea fácil aquí.
Hombre, sería muy difícil que en el primer año lograra a lo mejor las estadísticas que está logrando aquí en Europa. Pero tampoco se iría muy allá, ¿eh? Porque como decía el profesor, allí iba a encajar muy bien porque desean su llegada desde hace mucho tiempo. Sería, a lo mejor, yo ya que nos ponemos en básquet ficción, sería el líder a lo mejor de la segunda unidad, pero en pista compartiendo balón con James Harden, jugando Harden de base, sería muy, muy divertido verle jugar en la NBA. Que no va a ir, pues es lo que parece. Y fíjate, lo contaba antes a Pilar y a Rubén. Yo cuando llego al Real Madrid, a mí no me gustaba nada, pero nada, nada. E incluso en alguna entrevista me preguntaban por él y demás, y yo no le ponía bien. Y coincidimos una vez, él y yo, y entonces él me saludaba con la sonrisilla de me has matado, sé que me has matado. Y me acerqué a él a saludarle y le dije, me la tengo que envainar. Y se reía. Y digo, macho, yo sabes que... Y ahora me tienes ganado. Y se volvió a reír. Dice, no pasa nada, hombre. Si esto... Digo, es que eras un poco cabra loca al principio y ahora te has convertido en un mejor... O te estás convirtiendo en un grandísimo jugador. Esta conversación fue hace 5 años, más o menos. Y ahora cada vez que nos vemos, pues tenemos buen rollo. No evidentemente como el de Dani con él. Y en la NBA seguro que lo haría bien. Yo estoy convencido de sí. Pero no creo que vaya.
No crees que vaya tampoco. No. ¿Alguien cree que vaya a ir? ¿Me decís algo más, Parrita, que no te he escuchado a ti del increíble Llull?
Yo nunca diré que no irá.
Yo he estado mirando la lista de bases de la liga. Hay que tener en cuenta que estamos en una época de muy grandes bases, de bases muy importantes para sus equipos. Hay no menos de 11 equipos en los que el base es o la estrella o una de las estrellas fundamentales del conjunto. Te voy a hablar de Westbrook, de Chris Paul, de Damian Lillard, de
Irving.
Kyrie Irving, de Kemba Walker, de Isaiah Thomas. Hay un montón de bases buenos. Pero precisamente en Houston, yo creo que... yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que fuera suplente necesariamente de Beverly.
No, al principio.
Es que no lo creo. Yo creo que llegaría con Vitola de grandísimo jugador y creo que podría comerle la tostada a Beverly y ser titular.
De resaca es mejor que Beverly sin dormir.
Pero vamos, y creo, de hecho, que si se llevara, que la clave sería que se llevara bien con Harden. Porque si se llevara bien con Harden, creo que podría haber una simbiosis entre los dos.
Sí.
Fenomenal. Yo
voy a hacer el más difícil todavía en baloncesto ficción. Si se diera que el Madrid hiciera o liara la que lió hace un par de años ganándolo todo, ¿por qué no?
Yo lo que digo es que nivel tiene de sobra y que hay, yo me he sacado la lista de todos los bases titulares de la liga. A mí Jul no me parece peor que DJ Agustín, no me parece peor que Bayless, no me parece peor que Isaiah Whitehead, no me parece peor que el actual Deron Williams, que está muy lejos de ser lo que fue, no me parece peor que Beverly, no...
Bueno. Y hay una cosa que no aparece en los números y que, salvo que lo conozcas mucho y tengas un trato con él desde hace muchísimo tiempo, se te puede pasar inadvertido. Pocos jugadores, pocos, muy pocos, he conocido yo con el ansia de ganar que tiene Sergio Llull. Pocos, y lo digo en serio. Da igual, o sea, lo ha ganado todo. Lo único que le va a quedar por ganar probablemente sea un oro olímpico, porque eso ya va a ser misión imposible. O casi imposible, pero lo ha ganado todo a nivel de clubes y a nivel de selección, insisto, solo el oro olímpico probablemente se le va a resistir en su carrera, pues aún así quiere seguir ganando.
Yo te digo una cosa.
Y eso no se compra con las chuches. Sí, pero
dale Parrita y escuchamos a Paniagua.
Pero eso es más un freno que otra cosa.
Lo contrario.
Si quieres ganar no vas a la NBA.
Todo lo contrario, hazme caso.
Si quieres ganar no vas a la NBA porque la NBA Jul no va a ganar.
Irá y le ganará el puesto al que sea.
Ya,
por
ejemplo. Pero me refiero a ganar, si quieres ganar títulos, con Houston no vas a ganar el anillo, estando como está el percal en los Warriors, como está Cleveland, o los Spurs, o los Clippers. A mí Houston me parece ahora mismo un equipo de segundo nivel.
Bueno, os ha gustado, os ha gustado el debate, veo. A ver, que está Pari Agua por teléfono y creo que quería decir algo. Pari.
No, nada, muy rápido, ¿no? Que también depende mucho de hasta qué grado de ansiedad tenga también los Houston Rockets hacia él, ¿no? Morey, por ejemplo, es un gran valedor suyo. No está en su mejor momento como general manager, pero si el equipo lo hace bien y se mantiene en el puesto como es previsible y se lía la manta a la cabeza, pues bueno, a principio de temporada os comenté, y no precisamente porque yo sea un adivino, que veríamos esta temporada ya contratos estratosféricos y jugadores en el centenar de millón de dólares. en ese club del centenario hay jugadores como Rudy Gobert, entre otros, ¿no? Que jamás hubiéramos soñado que estuvieran ganando 100 millones de dólares en la NBA. No, no creo yo que ni mucho menos a Jules llegue a tanto, probablemente tampoco lo necesiten, pero también dependerá mucho de la cantidad de dinero que vayan poniendo, porque podrá llegar un momento a lo mejor, y aunque obviamente Jules tiene la vida resuelta y su contrato en el Real Madrid es bueno, buenísimo desde el punto de vista de la perspectiva europea, es uno de los jugadores mejor pagados de Europa, pero si Houston realmente se calienta y empieza a soltar pasta, pues a lo mejor también ese es un incentivo. Sí. Muy interesante, pues porque ha pasado con otros jugadores, ¿no? Y el límite ahora mismo, el hecho de no estar sometido a ningún tipo de tabla salarial por la edad que tiene, es un agente libre dentro de Houston, me refiero, es decir, le pueden pagar dentro del límite salarial que se marque Houston básicamente lo que quieran, y en ese sentido también podría haber ahí un factor de convicción. Yo creo que sí. Si le llegan a poner 15 o 16 millones de dólares al año...
la cláusula y adiós.
Apunte, claro, la cláusula bajó, ¿eh? Hace año y medio.
Houston de todas formas... ninguna. O sea, ahora mismo decir que le pueden pagar 15 o 16 millones por temporada a Teddy Yul no es ninguna tontería.
No. Houston no es un equipo que haga eso, porque, por ejemplo, no le ha pagado 80 millones a Ryan Anderson, que era suplente en los Pelicans. O sea, que si hay dudas de que la pasta sobra en la NBA, a Houston lo ha demostrado precisamente este verano haciendo eso, fichando a un tío que es suplente en un equipo que no es de playoff y dándole 80 kilos por 4 años, 20 kilos por temporada a Ryan Anderson.
Sí, si la oferta es buena, lo que decía Paniagua, es que las ofertas hay que ir con la digestión lenta, porque sí. Los nuevos contratos nos llaman mucho la atención. Lo de Rudy Gobert, 100 kilos, Pani, es ciencia ficción, o sea, eso no lo dicen hace 3 años y nos desmayamos. Y, por ejemplo, el Chacho dice, no, es que se ha ido a Filadelfia. Ya, pero el Chacho está ganando...
Ibas a decir trincando, ¿no?
No, porque este se lo gana, pero tiene un gran contrato y la cláusula le sale pagada y gana dinero. Y al año que viene, en la temporada que viene, cuando llegue el verano... el Chacho, si mantiene los números, va a estar en 10 millones.
Tranquilamente.
Sí, fácil,
en 10 millones, fácil. Si mantiene los números, no se lesiona o cualquier... Uh-huh. Y Yul, pues imagínate que viene y le dicen, oye, te ponemos 15 encima de la mesa.
Y solventa... Esto es como una anécdota y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, director, que te conté a ti precisamente sobre Javier Bardem, con el que coincidí en una cena, hace ya tiempo que no nos vemos, pero coincidí en una cena y él hablaba de que algunas veces le llamaba a su agente para proponerle papeles muy malos, ¿no? Que él leía el guión y decía, va, esto no lo hago yo ni de coña. Y entonces el agente le iba llamando y le iba diciendo, oye, es que ponen tanto. Decía, que no, que ni hablar. Volvía a llamarle y decía, es que están poniendo más pasta. Y decía, que yo eso no lo hago, hombre. Y ya otra vez le llamó y pusieron una cantidad estratosférica de pasta y Javier Bardem contestó que ya le veía matices al guión.
Ya me atrae un poquito más, ¿no?
Exacto.
Bueno, al final la última palabra la va a tener Sergio Llull. Ha estado chulo, ¿eh? Ha estado bonito el debate. Como la cosa va de directores de juego, recuerdo que está dando de color lesionado en el CSK y que venimos de ver la mejor versión de Milos Teodosic con esos 34 puntos y 10 asistencias con el CSK para barrer de la pista al Baskonia. Exquisito, pero esa es la versión que nos gusta de Teodosic, ¿no? Cuando se le cruzan los cables. Por cierto, en la Euroliga, que voy hilando temas, décima jornada, la que tenemos por delante, hay un bonito partido el jueves, entre otros, Fenerbahce-Real Madrid, está con 7-2, 7 victorias, 2 derrotas el conjunto blanco, y el viernes, Baskonia Galatasaray, 5-4 para los vitorianos.
Que el otro día le dieron un soberano repaso, ¿eh?
Sí, sí, barrio de
es
la pista.
Que empieza, el partido empieza de manera brutal, pero a partir del 20-30, creo recordar, reacciona el equipo de Itudis, lo llega a asfixiar, y luego es verdad que aprovecha que Nando de Colo está de baja para hacer el mejor partido en su carrera en la Euroliga Milos Teodosic. Fue absolutamente brutal. Pero insisto, le acaba metiendo un repaso a Baskonia, que ya lo decía Sito Alonso, nos han dado una soberana lección. Tal cual.
Y también el viernes, que este tiene miga, Barcelona-Panathinaikos. El Panathinaikos de Xavi Pascual, primera vez que vuelve al Palau con otro equipo. El Barça está 4-5, lleva 4 derrotas, digo, entre todas las competiciones, en los últimos 5 partidos y está a punto de cerrar al base Alex Renfro del Bayern de Múnich, 30 años, norteamericano con pasaporte bosnio. Jugó en Valladolid, apareció también por Vitoria. Vamos a ver, parece que no va a ser el último en llegar. Venga, otro juego que quiero hacer con vosotros antes de abordar temática NBA, aunque ya hemos salpicado un poquito los nombres propios del programa. A día de hoy, ¿cuál es vuestra lista para el europeo? La lista de España, Pani.
¿De la selección nacional?
Sí.
Pues depende de la predisposición de los que vayan, ¿no? Pero yo creo que Marc tiene buena predisposición para ir. Y luego yo tocaría muy poquito, ¿eh? De lo que fue a Río.
¿No está Calde?
No estará Calde, lógicamente. Uh-huh. No estará Calde. Volvemos un poco a lo que hablábamos el año pasado, antes de que diera la lista para los juegos, ¿no? De qué formato quiere hacer, ¿no? Aunque ahora los formatos han cambiado. Me refiero a formato 3 bases, 5 aleros, 4 pivots, o 2, 5-5, o así, ¿no? Pero en principio yo no tocaría mucho. Si están todos predispuestos a ir, cosa que dudo. Lo de Pau Gasol no está claro que vaya al europeo, pero su hermano sí que quiere ir. Bueno, a partir de ahí, pues seguimos teniendo un buen equipo.
Uh-huh. A ver, Pilar, Iñaki, Rubén, El Chacho, Yul, Ricky, Rudy, Navarro, Minotti, Claver, Pau, Billy, Felipe, Mar Gasol. Estoy cogiendo la de los juegos, ¿eh?
Yo quitando a José Calderón, jubilado oficialmente de uh-huh. la selección, metiendo a Marc y el resto sin tocar.
Sin tocar.
Yo he dicho que no, lo dije la noche de la medalla de Río, que nadie jubile a nadie antes de tiempo, ¿eh?
Obviamente, yo creo que no hay que hacer la salvedad de si todos están sanos, claro.
Ah, claro, por supuesto. Es decir, vamos a ver cuando llegue el mes de junio, si, como digo yo, a alguno, pues no sé, nos ha tozolado la cabeza o yo qué sé. Tengamos en cuenta que este campeonato empieza el 31 de agosto, por tanto la selección se va a concentrar, digo aproximadamente, porque evidentemente no hay nada. Calculo que 29-30 de julio, más o menos. Así que veremos a ver si, quiero decir, durante el mes de junio, y pienso sobre todo los equipos que jueguen playoff, que se juegan el título de liga, si es que desgraciadamente hubiera una lesión. Hmm. Pero yo creo que esa selección no se va a tocar, ¿eh?
Vale. Parrita, Gil,
si
Jackie...
Si todos están sanos y quieren ir, yo de la selección del año pasado metía a Marc y metía a Juancho.
¿A Juancho?
Sí.
Vale.
Yo, si se puede, a mí...
No, yo creo que habría una lista de invitados.
Sí, sí, no,
posibles,
yo te digo,
lesiones en las que entran muchos jugadores, pero, insisto, creo que la lista se toca.
Yo te digo de mis 12. O sea, no estoy diciendo los que vayan a ir. Digo los que yo llevaría, si yo tuviera que hacer la lista. Yo, Calderón está fuera por decisión propia. Quitaría a Calderón y metería a Juancho y a Marc. Para mí, a día de hoy... Es la lista que pondría. A mí tener a Juancho, llevamos toda la vida llorando, que no tenemos un tres alto que pueda defender a tres saltos rivales y tal. Tener a Juancho, estando como está el chaval creciendo, y no aprovecharlo, me parece...
Yo creo que es una apuesta para un futuro, pero no para 2017.
Voy a agitar el avispero. No. De la lista de Río,
no.
Calderón al margen, hay dos a los que claramente no me llevaría, y voy a dejar nombres sobre la mesa. ¿Por qué no Beirán? ¿Por qué no San Emeterio?
Por una sencilla razón. Lo de Beirán ya te lo respondo yo porque ya te lo dije el año pasado. Javi Beirán ya tiene una edad. Y España camina hacia un relevo generacional en el que no entran ya, evidentemente, jugadores de una determinada edad. ¿Vale? Es decir, el año pasado Javi Beirán estaba en los planes de que fuera a la concentración de España. Pero pensad que probablemente 2017 esta sí que sea la última fiesta. La última fiesta de esta generación. Con lo cual ya tienes que empezar a construir... una selección teóricamente para las ventanas de selecciones, que eso será harina de otro costal, noviembre de 2017, insisto, y la Copa del Mundo de 2019, porque el verano de 2018 está limpio de competiciones de selección. Entonces, a partir de esas ventanas de 2017, 2018, 19, ahí es cuando ya tienes que hacer un relevo generacional. Y ahí sí que, evidentemente, los del 80, los del 84, 3, 4, 86, probablemente ahí sí que ya no nos llegan. Entonces, Javi Beirán no encaja en el perfil de los invitados, por ejemplo, que estuvieron en la concentración de Río.
Por cierto, que si fuera por estado físico actual...
También hay que pensar que las ventanas...
Un capitán.
No, Alex no va a volver nunca. No va a volver nunca a la selección.
Estoy hablando de rendimientos
actuales. No, pero tenéis
actuales.
Que pensar en una cosa. también las ventanas de noviembre de 2017, y a partir de ahí cada prácticamente dos meses, se jugarán. Parece que Euroliga y FIBA se ponen de acuerdo, es decir, los jugadores de Euroliga tendrán la obligación de ir con sus selecciones, pero no los NBAs. Por tanto, ¿para qué te vas a llevar a Juancho a un Eurobásquet si en noviembre no lo tienes? Hago de abogado del diablo, ¿eh?
Yo hago el silencio por si alguien quiere añadir algo más.
No, que los bases y los pivos están muy claros y los aleros ya no tanto.
Bueno, insisto.
No tengo yo tan claro la lista de Río que vaya al Eurobásquet.
Tú te lo has pensado mucho, ¿eh? Que estabas ahí agazapado.
Me sumo al tren de Pani, que sí, que en teoría va a ser la misma lista, pero no creo que vaya Pau. No creo que vaya Mirotić, por ejemplo.
Nico tiene un verano muy complicado, ¿eh?
No creo que vaya Mirotić, no creo...
Pues voy a hacer una cosa, ese morbo de debutar con Montenegro.
No lo veo yo muy claro, Pilar.
Pues, tengo una cosa, si no va Mirotić y va a callar y te cuento, me acaba de agotar todo este año.
No, Ibaka tampoco.
No ha ido a Río y renueva este año.
No veo... Aquí me tiro un piscinazo.
Oye, voy a llorar, por favor.
Pero a lo mejor los Ricky Rubio tampoco y...
Hay alguien...
A vosotros hay una cosa Pani,
que...
¿cómo lo ves tú? ¿Me he tirado mucho a la piscina o no?
Aquí hay una cosa...
No te creas, bueno, Ricky, cuidado. A ver qué tal le va ese nuevo equipo. Porque cuidado. Para esas fechas tendrá un equipo nuevo.
Claro,
la NBA, y a ver cómo ha quitado el cambio.
Realmente hay un componente...
Me he tirado mal, Rubén.
Hay un componente que no contempláis, que es las ganas... o lo que les puede poner a este grupo humano de ser por cuarta vez campeones de Europa.
No, si no está mal tirada, pero yo me quedo con todo lo que habéis dicho.
Estamos jugando a cosas
distintas. Salgo un poquito pesimista, ¿eh?
Estamos jugando a cosas distintas porque vosotros lo habéis tomado como los que van a ir o los que penséis que tal. Yo me lo tomo a quién llevaría yo si fuera gratis. O sea, si esta ronda la pagara yo y fuera todo gratis. Y, o sea, papá, pásame 10.000 euros.
Es que si fuese así, tú revolucionas toda la selección.
Papá, dame 10.000 euros.
Que tengo que pagar la cuenta, que estoy aquí en un carrito de Manhattan y tengo un problema.
A lo mejor cambiabas hasta Sergio Escariolo, que le han hecho hijo adoptivo de Málaga, oye.
No, yo Escariolo no tengo ninguna pega. Vale. Mucho mejor que otros entrenadores que hemos tenido.
Ya.
Luego voy a incidir en el asunto.
Vale.
Pero vamos, que si se pudiera elegir libremente, yo ya te digo, yo llevaría a los que te he dicho, cambiando a Calde y a Navarro por Mark y por Juancho.
Bueno, enseguida territorio NBA. Antes, que tampoco hay que desentumecer mucho, Supermanager. El Supermanager con nuestro Community Manager, José Luis Calsen-Gil, para ver cómo va la historia. Y nos reunimos unos cuantos cada semana ahí con los cambios, a intentar darle un poco de vidilla al tema. Y estar más atentos, que nos hace estar más atentos a la jornada de la Liga
Andesa. Sí, esto es muy fácil, consiste en... Campazzo libra porque libra el Murcia y vuelve Yelova porque sale de Libranza al CAI y ya está.
No, esto consiste en sumas 44,20 con Sergio Llull y se te escoñan por el camino Dani Díez y otro más.
O no juega Rudy Fernández, Dani, por ejemplo.
Pero esas cosas de vez en cuando pasan.
Es arriesgado.
Oye,
de Euroliga es arriesgado, claro.
Perdona, hubo uno que me llamó el miércoles o el jueves para preguntarme que si a John iba a librar.
No sería un uno que se llama Juan y se apellida Arias.
No.
Ah, vale.
No, tranquilo. No.
Oye, os he preparado dos cositas porque Pilar antes hablaba de que las estadísticas de ACB, las individuales, se van más o menos clarificando.
Sí.
Apunta estos cuatro nombres.
Apunto. Cuatro, no cinco. Cuatro.
Shane Larkin.
Sí.
Edwin Jackson.
Sí.
Gustavo Ayón.
Lo de Jackson tampoco tienes mucho mérito, macho.
No. Gustavo Ayón y Ante Tomic.
Barcelona las
solo pues,
estos... Te voy a decir una cosa. Yo estoy esperando la semana de descanso de Gustavo Ayón, ¿eh?
Solo estos cuatro jugadores han valorado 20 o más en los 20 o más en los tres últimos partidos que han jugado. De esa lista se cae Alvisi de Andorra. Larkin, Jackson y Ayón llevan tres partidos consecutivos valorando 20 o más. Tomic, a pesar de todos los tiros libres que le estáis echando en cara,
sí, es el mejor en valoración de la
cuatro
liga.
Partidos consecutivos valorando 20 o más.
Muy poquito para hacer mucho.
Y como venimos de hablar de esa selección española y de ese europeo, te he preparado un 11 banderita.
Ah.
Con Llull.
Un 11 banderita. Sí, a ver, espera, que apunto.
Con Llull.
Un 11 español, vaya.
Sí. Bien. Llull, Doncic y Sabat.
Bueno, Doncic no nos vale para las selecciones.
Sí, no lo vas a ver en tu vida.
Es banderita.
Sí. Pero por 11, jugador de formación.
Yo te, sí, pero yo te digo,
lo
11
dice por las reglas por las que se rige el supermanager.
Correcto.
¿Vale? No desmontéis el chiringo, hombre.
Mumbrú, Beirán, Suárez y Vidal, con Şengelya, Burhan Akçe, Diagne y Vázquez, cuando vuelva de lesión.
Está mal.
No está, y además, ¿sabes cuánto vale este equipo? ¿Cuánto dirías que vale este equipo?
20 pavos.
12.909.000 euros. Joder. Relativamente poco, porque quien te habla está en los casi
13
millones
claro.
de broker. Mm-hmm. Y este equipo te hubiera garantizado, en lo que llevamos de competición, una media de 184,50 por jornada.
Oye, ¿tienes por ahí el ganador de esta jornada o te atraco
tengo
mucho?
Tengo por aquí. No, no, no. Bien. Me atracas nada, porque como la mesa es amplia, tengo los atracos.
Qué burro que es.
Villateitor, de Mikel Villota, de Bilbao. Villateitor que... 246,80. Esto es lo de
una cosa.
Va solo. Banderita
Villateitor,
propia, banderita
una cosa. 246. Chico.
Sí, sí, no, no. Sí, vale. Sí. Es lo que tiene. Que tú fichas a gente, confías en gente y la gente, pues. Hombre, doy las gracias a Peter Ikoponen esta semana, a Adam Hanga y a Kyle Kuric en su visita a.
Ah, sí, Kyle Kuric.
Sois bien recibidos en la familia de damnificados del Supermanager.
Tenéis un recuerdo en mis altares.
Venga, vamos con la NBA. Podéis silbar la sintonía, ¿eh? No hay ningún problema. A ver, primer nombre que pongo sobre la mesa, Iñaki, el de Russell Westbrook, que promedia un triple doble por partido. Yo lo voy a volver a repetir, por si no ha quedado claro, que promedia un triple doble por partido. 30,9 puntos, 11,3 asistencias y 10,3 rebotes.
Anoche... Me parece una pasada eso, bacala.
Anoche estaba haciendo el partido en directo, un Wolves...
Jazz,
gracias, Ruin. Que se me había olvidado. Y repasando mientras estábamos en el partido, y la NBA pone un tuit diciendo, bueno, Russell Westbrook, Jazz promedia un triple doble por partido. Es una barbaridad. Y luego aparte hay otro dato, que es que Russell Westbrook en esta temporada ha hecho... más triples dobles que Jordan y que Kobe.
8 lleva.
Por ejemplo.
El tema es que en este año...
Es una barbaridad.
Lleva 8 triples dobles, que es los que lleva toda la liga juntos.
Claro, o sea,
el resto de compañeros que juegan a esto se llama baloncesto, en la NBA, en todo el año, llevan los mismos triples dobles que él solo.
Es una cosa que no somos capaces de valorar. Luego ya si te pones un poquito más fino, dice... Sí, pero es que hace triple doble y los Thunder al final son... Bueno, pues es que está tiene incluso más mérito hacer triple doble con Mandarinas Oladipo, que juega un partido bien y cuatro mal. Anthony Morrow, que no sabes cuándo va a aparecer o no, ahora está apareciendo. A Brines le han quitado de la rotación, por cierto, que no es buena noticia.
Robertson, que tampoco es el nacional del tiro.
¿Cómo se llama el defensa este que me tiene...? Eso, Robertson.
Steve Adams. La única mano decente que hay en ese equipo, decente, fiable, yo creo que es el Scanter.
Canter,
creo que es la única persona a la que le puede pasar un balón y fiarte de que en un porcentaje alto la vaya a meter.
Y tiene mucho mérito, ¿eh? Y oye, luego Russell Westbrook se le podrá definir como un cabra loca en las situaciones de presión, pero oye, al César lo que es del César, a mí me parece espectacular. Que a lo mejor le dices, oye, Russell, tienes que irte por este lado y luego lanzar y tal, y te va a fumar. Pero lo que hace es increíble. Increíble.
Eso es así, pero Pani, tenía un debate fuera de micrófono con Parra, y yo le decía, vale, pero ¿eso para qué le va a servir a Westbrook? Posiblemente para el MVP, no lo sé, pero sobre todo para su equipo. Y él me decía, bueno, pero es que Oklahoma, si no tuviese a Westbrook, ¿dónde estaría? ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Con que va a ser Westbrook, y no será porque no lo dijimos Rubén y yo, pero mucho antes de empezar la temporada era uno de los candidatos serios a MVP, y además pusimos la costilla, lo recordará Rubén, de que iba a hacer unos números estratosféricos, y ahí están. Porque el baloncesto NBA, y hago la particularización de baloncesto NBA, cada vez se acerca más al béisbol en temas estadísticos. Entonces no hace falta, tampoco es que haga falta ir a Yale o a Harvard para saber que si Russell Westbrook, que es un jugador que tiene gusto por el balón, se queda, digamos, como estrella solitaria en Oklahoma City Thunder, va a ser unos números brutales, ¿no? Y ahí están esos números brutales. Pero Oklahoma, la buena actuación de Russell Westbrook tiene dos derivadas. Una, y las dos son positivas. Una, que el jugador va a estar contentísimo de seguir ahí porque le gusta esto de los triple dobles y esto de ser el protagonista más que a un tonto una tiza. Y dos, hace efecto llamada, es decir, en el momento en que él pasa a ser el líder de los Thunder, él va a reclutar, va a intentar reclutar jugadores y se demuestra que es un equipo que, aun sin Kevin Durant, que es como quitarle Messi al Barcelona, para que nos hagamos una idea, pues ahí están, a los hombros de Russell Westbrook, pero que es una franquicia modélica. Es verdad que no es un sitio de mucho glamour, ni tampoco un mercado muy brillante para el tema de publicidad, para ingresos adicionales para los jugadores, pero Russell Westbrook te garantiza que puedes estar en un equipo ganador siempre, lo decía antes también Rubén con Harden, siempre que sepas estar al lado de esta megaestrella que es Russell Westbrook.
El año pasado había una estadística había una estadística que era bastante dura, hablando sobre Russell Westbrook, que cada vez que él anotaba más de 30 puntos, el equipo perdía el 80% de los partidos. Porque acumulaba demasiado balón. Y como ha dicho Pani, como decía Rubén, ahora que no está Kevin Durant, a ver, hay que ver a los Thunder por ver lo que hace el bestia este. Que ayer Rubén me ponía en WhatsApp en el descanso del partido de los Thunder, decía, oye, el artista este está
a cuánto. A una asistencia del triple doble al descanso. Es que es un porro. La cuestión de esto es, yo en mi vida he visto una cosa así. Lo más parecido que recuerdo es de muy pequeño a Larry Bird estar rondando el triple doble casi una temporada entera. Pues acabar con 11,5 rebotes y 8,9 asistencias, una cosa así. Pero yo no he visto una cosa igual nunca. Desde el 62, que fue la temporada en la que Oscar Robertson promedió triple-doble, ningún jugador que haya jugado más de 10 partidos de temporada regular ha promediado triple-doble. Y luego, aparte, hay que darle el mérito que tiene a dar 10 asistencias en Stone Thunder. Reitero, que no es lo mismo dar 10 asistencias con Westbrook, Thompson y Kevin Durant que con... con Oladipo, Adams y Robertson. O sea, tiene un mérito flipante. Y yo estoy convencido que si Westbrook no estuviera en Oklahoma, no es que no se metieran en playoff, es que eran el 12 o el 13 de la conferencia oeste. No tengo ninguna duda. Nunca he sido de Westbrook, nada de Westbrook, pero al César lo que es del César. El tío es un máquina y para mí, desde mi punto de vista... por cierto, sí es verdad que lo comentamos el profe y yo antes de empezar la temporada, que si alguna temporada alguien podría hacer lo de Oscar Robertson, de promediar triple doble, era Westbrook este año. Y ahí va. Si alguien merece el MVP a esas alturas de temporada, nosotros, vamos, está clarísimo.
Bueno, más cosas.
Que juega con Oladipo, que hay que recordarlo.
¿Cómo te gusta Oladipo?
Sí, le das fuerte a algunos, ¿eh?
¿Cuál le gusta mucho?
La mano abierta,
¿eh? Cuente Rubén, uno le está.
Iba a hablar de Memphis ahora. Iba a hablar de Memphis,
que te cuente Rubén un día micro cerrado, uno le está. Viendo un partido de rookies contra jugadores de segundo año.
Vale, enseguida Memphis, que tiene un problema, si no problemón, pero venimos de unas jornadas de anotaciones brutales en la NBA. Por ejemplo, el cuarto de Kevin Love, 8 triples, 34 puntos para el mejor cuarto de la historia de la NBA. Y los Grizzlies, Parrita, Mike Conley, el base de Memphis, lesionado. Insisto, eso es un problema, no problemón para Memphis.
Para mí es una baja clave. Ya no pudieron contar con Randolph en el último partido y ayer se retiró en el tercer cuarto Conley con problemas en la espalda. Yo había leído que era codo, habré leído mal, pero no, es en la zona baja de la espalda, y Conley es vital. O sea, hay dos patas que sustentan lo que son estos Grizzlies, y es uno dentro, que es Marc Gasol, que está promediando su mejor temporada en anotación, y otro fuera, que es Mike Conley, que es el cerebro y es el ejecutor, y diría que incluso hasta el motor del equipo, porque los Grizzlies funcionan al rebufo de lo que la orquesta. Hace 7 días le pegaron una soba a Charlotte bastante interesante, a los Hornets en Charlotte, y ayer se la devolvieron a domicilio los Hornets, lo hicieron en Memphis cómodamente. A mí me sigue pareciendo un equipo que no es de los 25 más bonitos de ver de la NBA, pero que va a estar peleando por playoff, y yo no descarto que esté entre el 4 y el 5 del oeste. O sea, porque están ya en la dinámica esa de pelear hasta morir, y hay que ver lo que dura la baja de Conley, porque si es una baja larga, es un problema. Si son solo dolores de espalda, también están recientes el último partido. Hay que ver cómo descansa, cómo evoluciona, y a ver qué dice el parte médico de los Grizzlies. Si no es grave, pues oye, para adelante, pero sin Conley a los Grizzlies se les hace de noche, vamos.
Pierden un poquito de fuelle los Clippers, y está Parrita, que es un personaje, porque es un personaje que se ilusiona muy rápido con las cosas, por apartar a Noah de Nueva York y Jackie y meter directamente a Billy, que me gusta que Billy cada semana aparezca aquí por lo que hace.
A ver, Joaquín Noah es lo que es.
Es lo que ex. Mira que es un Gator y yo tengo mucho cariño, pero es jugador. No me acuerdo.
Los últimos años en Chicago no ha terminado de funcionar. Tiene una muñeca privilegiada más allá de la zona. sí, pero claro, esto de la NBA, para la gente que lo escuche y se está enganchando ahora, la NBA funciona mucho por estatus. Y Joaquín Noah ha disfrutado un estatus durante muchos años en la liga que es muy difícil de borrar, o que le coman la tostada en este caso. Billy Hernán Gómez, cuando sale, cumple, lo hace bien, está haciendo cosas interesantes en Nueva York, pero el tema del estatus, cambiarlo en la NBA es muy difícil, Pani, tú lo sabes mejor que todos nosotros. Aunque se merezca el cambio, en la NBA el estatus funciona incluso más que aquí en Europa.
Yo creo que Billy es el mejor pivote que tienen los Knicks ahora, y no es porque sea Billy, si se fuera Billy Gobert, te diría lo mismo. O sea, para mí es el mejor center que tiene los Knicks ahora, porque no se supone que está para defender, y ayer coge tres rebotes.
No,
tío de siete pies no puede coger tres rebotes jugando 25 minutos. Es una vergüenza, es una broma de mal gusto. Y luego, ofensivamente, es un cero de izquierda. Billy, el pick and roll con Rose, con Lee, con cualquiera, lo está jugando fenómeno. Y yo creo que si le das minutos y continuidad, yo creo que puede crecer mucho.
Dicho queda, cerramos programa, la semana que viene,
ampliamos
un poquito NBA, una.
Que es curioso, los Warriors llevan 16-2, 12 victorias consecutivas, a día de hoy 88,9% de victorias, que si lo multiplicas a 82 partidos
73-9.
Te da... Correcto.
Muy bien, venga.
Quesito.
Bueno, cerramos la persiana del 2-5-5 de Showtime, recordando que tenemos jornada, es la número 12 de la Liga Alep entre semana, que se ha despedido, bueno, todo un veterano lo ha hecho además en la pista del Carpena, Richie Guillén, y que ha habido cambio de líder en la Liga Femenina con ese duelo en Fontajau entre el Uni Girona y el Perfumerías Avenida, con victoria para el conjunto salmantino. Profe Paniagua, Miguel Ángel, hasta la semana que viene.
Un abrazo, querido.
Un abrazo muy fuerte, adiós. Iñaki, gracias, ¿eh?
No sabéis lo contento que estoy de compartir micro con vosotros y con el profesor también, ¿no?
Vamos a darte, una gran noticia.
Soy un tipo muy feliz.
Te dejaremos volver.
Semana que viene, salimos el lunes, ¿eh? Adiós, Iñaki. Un abrazo muy fuerte.
Disuélvanse, por
igual,
favor,
Pilar.
Todos fuera.
Adiós.
Todos a la calle.
¿Qué le habéis dado a Pilar hoy? ¿Qué le habéis dado hoy?
Es que me falta el café de las 6:15.
Lo hemos echado droga en el café.
Adiós, Parra.
Hola, adiós.
Cuidaros. Adiós a todos, José Miguel Cruz en la sala de máquinas. Habitamos, vivimos siempre en cope.es, en el rincón del baloncesto de esta casa y en los principales portales de descarga. Adiós.